libro para cotidiano, muy práctico. Amén, lo tenemos. Proverbios 17:17, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cómo dice la versión? Y el hermano para angustia es nacido. Alabado Dios. La otra versión. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, te damos gracias. Adoramos tu nombre en esta tarde, ya que tú nos concedes. No sin antes, oh Dios, estar agradecidos contigo. Lo que tú has hecho, Dios, has tenido misericordia de nosotros, nuestra casa, nuestros amigos, nuestros vecinos. Te exaltamos solamente a ti, oh Dios. Tú eres grande, hacedor de maravillas. Nos ponemos en tus manos y sabemos que tú eres nuestro gran amigo por toda la eternidad. Eres el amigo de los amigos. Señor, ayúdanos a hablar sobre este tema de la amistad y una amistad perdurable. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos hablando de la amistad este mes. Generalmente las culturas hablan mucho de la amistad y de los amigos. Hermanos, yo creo que las iglesias deberían ser como amigos para toda la gente, ser una familia grande para todas las personas y en realidad para todas las naciones. Una de las más grandes necesidades del ser humano, sin lugar a dudas, es la amistad, ¿verdad? ¿Cuántos quieren amistad y verdadera? Bueno, anhelamos que alguien nos conozca y conocer a alguien que nos ame, alguien a quien poder amar, pero alguien que nos acepte, alguien con quien podamos compartir y entienda nuestras necesidades, nuestros temores, nuestros dolores, los deseos que tenemos y aún hasta las derrotas, pero también las victorias, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces necesitamos amigos. Si usted dice que usted no necesita amigos, entonces pues eso sería como negar usted su propia humanidad. Estamos revestidos de un cuerpo, recuerde, aunque traemos ropaje, necesitamos ese afecto. Entonces este puede ser uno de los más grandes ministerios. Hay ministerios en la iglesia y seguramente muchos trabajos y puestos allá afuera, pero este es un ministerio muy valioso que usted puede desarrollar en el nombre de Jesús y para su gloria. Mire, hay varias marcas. Primeramente le voy a hablar en la introducción algunas marcas distintivas de la amistad. Le hablaré de algunas tres de ellas. Y la primera que consideramos es que un amigo es alguien que comparte. ¿Cuántos comparten con usted y usted con ellos? Este compartir es un genuino amor en todo tiempo, como dice la palabra de Dios que leímos, en todo tiempo ama el amigo y bajo cualquier circunstancia. Ahora, hay una revista, hermanos, una cierta revista de Inglaterra que promovió un concurso para que sus lectores definieran, ya ve que ellos se anuncian hacia el mundo, para que definieran lo que es la amistad, y algunas definiciones de los lectores, ya ve que hay veces opinan esto y aquello. Uno de ellos dijo: un amigo es alguien que multiplica nuestras alegrías y divide nuestras penas. Otro que escribió, son extractos que tomé, doy lectura. Otro decía: un amigo es alguien que entiende nuestro silencio. Pero la que ganó decía, de un lector que decía lo siguiente: un amigo es alguien que viene cuando todo el mundo se va. Todos se fueron y alguien quedó ahí. Ese es su amigo. Me gusta eso. Necesitamos amigos que nos fortalezcan con sus oraciones, que nos bendigan con su amor, que nos animen con su esperanza y que estén prestos cuando lo necesitamos. Nos infunden aliento, esperanza, su amor. Un amigo es alguien lo suficiente sabio como para dejarnos solos cuando queremos estar solos y no ser molestos con ellos. Y es alguien que nos ayuda a celebrar cuando hay algo que celebrar. Y un amigo es causa de celebración cuando no tenemos nada que celebrar. Nos hace fiesta. Alabado Dios. Siempre hay un motivo. Tenía un amigo yo que siempre sacaba una grabadorcita, era mi vecino, y me invitaba a oír canciones de las que escuchábamos y estábamos celebrando. Él siempre muy alegre. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Pero Y no solamente, sino no solo en la presencia de nuestro amigo, sino que él celebra. Ahora, un verdadero amigo es alguien que comparte y que ama en todo tiempo, dice el proverbio 17. Ahora, segundo, un amigo es alguien que nos aguza. Para esto vamos a ver, vamos a utilizar un poco, bastante más que los demás, los proverbios, algo en esto de la amistad. Proverbios 27, 17, y explicamos eso. Muchas personas, especialmente si es un herrero o conoció a alguien, sabe lo que es aguzar. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Se pule, se saca filo. ¿Cuántas mujeres le sacan filo a su cuchillo ahí? Alabado Dios, para cortar la carne. Bueno, un genuino amigo demostrará un genuino interés en su vida y hará que su vida más emocionante y dinámica. Yo no quiero a amigos aburridos y negativos. No, yo quiero a alguien que me estime y que haga mi vida dinámica y una vida totalmente emocionante. Un amigo falso, por el otro lado, opacará y hará aburrida su vida. ¡Ay, qué aburrido es ese, esa! Ya quiero que se vaya. Bueno, alabado Dios. Bueno, un verdadero, no lo decimos, ¿no? Un verdadero amigo le ayudará a hacer lo que usted puede ser y le animará y sabe cómo decirle las palabras que le ayudarán y le guiarán, palabras indicadas, y hacer lo que usted quiere ser, realizable. Bueno, debemos tener amigos que nos hagan mejores personas, que nos aguzen, como el rostro del hombre con su amigo, ¿verdad? Le saca filo. Por supuesto que mi mejor amigo para mí es Jesús. Estuvimos cantándole a Él, a Cristo. Cristo es nuestro propósito, a Él. Él es el mejor amigo y en realidad es más cercano que un hermano, y me motiva a mí constantemente su presencia. Clamo a Él en todo tiempo, hasta en sueños, en peligros, en tristezas, en alegrías. Lo recuerdo cada vez que como, en un suspiro, cada vez que estornudo. Gracias, Dios. Pero tengo yo otros amigos, y entre ellos tengo mis mejores amigos y tengo una mejor amiga, y con ella me casé, mi esposa. Ella es mi mejor amiga. Hay otras amigas, amigos, como tengo muchos, visité muchos de ellos, pero mi esposa, la mujer que Dios me dio, ella es mi amiga más confidente, más sincera, y yo soy mejor persona debido a mi esposa. Para eso me casé con ella, yo para hacer la mejor persona a ella y ella conmigo. Amén, amén, esposa. Bueno, ella es, mire, también tengo otros cuantos amigos más que me motivan y me mejoran. Yo no sé cuántos tienen esa clase de amigos, espero que sí, que ustedes los tengan. Amén, aparte de su cónyuge. Y bueno, esos amigos, otra de las formas que los verdaderos amigos hacen con nosotros es que nos ayudan, es desafiándonos y confrontándonos cuando hacemos algo equivocado. Ese es un amigo. Vamos a ver otro proverbio, Proverbio 27:6. Dice: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos son los besos del que aborrece. Ay, ay, ay. Es preferible tener amigos así, ¿verdad? Que nos hieren o nos corrigen porque nos aman verdaderamente, y no recibir besos hipócritas como tipo Judas, ¿no? Mire, un genuino amigo le amará lo suficiente para confrontarle cuando usted hace algo indebido. ¿Sabe usted cuáles son los besos de un enemigo? Bueno, le voy a mencionar algunos, y hay varios parientes aquí. El adulo, casi no hay en el mundo, ¿no? El adulo, hay mucha gente que se pasa adulando a ciertas personas y lo hacen por pura conveniencia personal. Esto se usa mucho en la política, elogiando a los hombres, hombrecillos unos a otros. Y mire usted, señor, y no cabe duda que usted es grande, yo sabía que usted iba a llegar muy lejos y todo. Bueno, el adulo es como un perfume, usted lo puede oler, pero no lo puede comer. ¿Cuántos comen perfume aquí? Alabado Dios. Solamente las hojas de las calabacitas, ¿no? Perfumadas. Bueno, y aún el mejor perfume, cuando se echa demasiado, termina por ser insoportable. Dicen, ay, este huele a zorrillo. Bueno, son dichos, ¿no? Que a veces dicen, pero estamos hablando una gran verdad. Como el de la miel. Allá este miel, come, detén tu mano. No comas en demasía porque te va a empalagar. ¿Cierto? Bueno, un adulador y un hipócrita son casi hermanos, son parientes, pero le dije que iba a hablar de esto. Bueno, por ejemplo, un hipócrita dirá a sus espaldas lo que no se atreve a hablar cara a cara. Ese no es su amigo. En cambio, el adulador le dirá de frente lo que nunca dirá a sus espaldas. Oh, yo sabía que tú ibas a llegar y que tú eres esto y aquello. Y muchas personas se sienten tan emocionadas escuchando esos adulos, pero gracias a Dios por aquellos que nos aman lo suficiente como para poner los brazos, un brazo en el hombro y de nosotros sinceramente y nos digan, ¿sabe qué? Estoy contigo en esto, en aquello. Y sabe, debemos corregir cuando hay veces estamos mal que nos corrijan y corregir a las personas porque amamos. Aún la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige desde tiernito, ¿no? Ahora, quienes no son verdaderos amigos le criticarán y se alejarán de usted. ¿Por qué? Mire, sus verdaderos amigos le dirán su equivocación y le ayudarán en lo que ellos puedan. Pero uno que no es amigo no lo va a criticar a sus espaldas. Pero sobre todas las cosas, el siguiente punto número 3 es que un amigo va a permanecer con usted en las buenas y en las malas. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Cierto, ¿verdad? Mejores son los parientes, los amigos cercanos, perdón, que los parientes lejanos. Dice otro proverbio, ¿verdad que es muy cierto? Amigo es el que nos ayuda en el camino, el que le lleva la tacita de café a la viejecita que está sola allá. Porque las hijas están en el norte y las hijas. Bueno, vamos a ver. Quiere decir que un amigo es el que permanece con usted a pesar de las circunstancias. Una de las grandes verdades, mire, de la amistad, la encontramos en Proverbios 27:10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. ¿Qué más dice? Ni entres en casa de tu hermano el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cercano que el hermano lejano. Ahí está el inciso B, el versículo que le decía. Amén. Así que la definición, mire, del concurso que ganó la respuesta fue: un amigo es alguien que viene cuando todo el mundo se va. Ahora, quiere decir que no es amigo el que está con usted cuando el sol brilla. Uy, se sacó la lotería. Compró el carro nuevo. Usted les picha y todo eso. Dice pichar, ¿no? Alabado Dios, les convida. Y cuando el sopla la brisa suave, dice, ay, mira, tú eres mi amigo, estoy contigo. Todo está tranquilito, pero empieza a mover el agua y entonces el barco empieza por ahí a hundirse y la tormenta empieza a soplar. Dice, goodbye, amigo. Ahí nos vemos. Alabado Dios. Bueno, hubo un hombre, hermanos, llamado Carlos. Le voy a hablar un poquito de la historia. No apunté el año, no recuerdo el año 1930. ¿Alguien se acuerda cuando gobernó Nixon? A ver, esos que saben política. Bueno, ahí existió colaboró Carlos Carlson y le llamaban el hombre duro, de la mano dura. Entonces, durante la presidencia del presidente o expresidente Richard Nixon, él se vio involucrado en el caso de Watergate, ese caso que causó escándalo político y que sacaron al señor Nixon de la presidencia y causó que él renunciara a la presidencia de los Estados Unidos en medio de vergüenza y de escándalo. Bueno, y la gente odió a Nixon, especialmente en el área de los universitarios. Lo odiaron y el grupo de amigos que colaboraron con él fue alrededor de 42 a 54 personas. Creo que a los 42 se les enjuició, entre ellos este hombre llamado Carlos Carson. Y esos encabezaron en la Casa Blanca esa revuelta. Pero en medio de todo ese escándalo nacional, Carlos Carson, él conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y aunque pasó algún tiempo en la cárcel debido a todo el escándalo eso, él, del escándalo de Watergate, Y él, cuando salió de prisión, escribió un libro. Recuerde que él conoció a Jesús como su Salvador y escribió un libro titulado Nacido de Nuevo. Y a causa, ya ve que en el área política los que suben muy, muy alto tienen mucho conocimiento, y a causa escribió un libro. Los estudiantes entonces lo solicitaron a dar conferencias en el oeste de los Estados Unidos. Y aunque los universitarios eran muy hostiles contra Nixon y contra todo eso, cualquiera que fuere el caso de que hubiera estado mezclado en el caso de Walter Gate, ahí. Y después de una conferencia, Carlos Carson, él fue bombardeado con preguntas, y las preguntas se volvían más y más críticas, es decir, duras. Uno de los estudiantes, por ejemplo, se puso de pie y leyó una crítica que Henry Kissinger, este hombre que habló fuerte y durísimo contra Nixon, y era una crítica fuerte, mordaz, sin misericordia y todo. Y luego el estudiante le preguntó al señor Carson, o Carson: quisiera saber si usted está de acuerdo con lo que el señor Heisinger dijo. Él, pasando su mirada sobre cada joven ahí en la universidad que estaban, supo que cada oído estaba atento a lo que él diría, y fue uno de esos momentos críticos y muy pesado, muy pausado. Así que él, mirando todo ese ambiente, él dijo: sabemos que todas las cualidades negativas del señor Nixon que se han dicho, él ha sido escudriñado, es decir, muy criticado en la prensa, como ninguna otra persona. Vemos que la prensa a veces se mete, como con este señor nuevo presidente. Y yo puedo hablarles de sus buenas cualidades, es decir, de Nixon, pero no creo que pueda persuadirles de lo que yo les diga. Y yo no estoy de acuerdo con los comentarios del señor Kissinger. El señor Nixon es mi amigo y yo no doy mi espalda a mis amigos, dijo hasta este grupo duro de los estudiantes que estaban en contra. Así que cuando Carson dijo eso en la universidad, hubo un momento que parecía que el techo se iba a desplomar. Hubo un silencio donde no se sabía qué iba a pasar en la audiencia. Era muy hostil, y de pronto los estudiantes, como un solo hombre, se pusieron de pie ellos y aplaudieron lo que Carlos Carson dijo, y uno a uno bajaron a saludarle. Lo que él dijo: alabado Dios, el señor Nixon es mi amigo y yo no doy mi espalda a mis amigos. Aún los estudiantes, que eran muy hostiles, reconocieron lo que este hombre Carson dijo. Ahora, ¿a qué voy? Un amigo es alguien que comparte, alguien que nos aguza y alguien que permanece, como este hombre permaneció con su amigo Nixon. Ahora vemos, si usted tiene amigos, así sabe que tiene que darle, debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por eso, seguramente, mire, tendremos muchos conocidos, pero gracias a Dios por los amigos y las amigas genuinas, las mujeres. Amén. Esas son las marcas de la amistad que le dije que iba a hablar aquí en la introducción. Pero ¿cómo hacer amigos? Algunos dirán: bueno, yo quisiera tener amigos, ¿cómo le hago? Bueno, mire, déjeme decirle que las amistades son construidas y no se les adquiere de la noche a la mañana. Cuestan. ¿Por qué? Hablo de genuinas amistades, de aquellas que son como plantas en primavera, o sea, más bien no son como plantas, porque dice la palabra de Dios que la hoja o la flor, cuando sale el sol, da su apariencia en la mañana, ¿no? Pero cuando el sol se marchita, no son como plantas en primaveras, son más bien como un roble que permanece, un roble grande, enorme, que permanece por décadas. Le hablo de 10, 20, 30, 80, 100 años plantado ahí. Así queremos amistades que perduren, queremos amistades para siempre. Amén. Mire, hay algunos secretos aquí que proceden de un versículo que vamos a extraer de lo que Jesús dijo en Lucas, capítulo 6, 31. Hay un principio aquí que fue dicho directamente por el Señor Jesús, y dijo esto: y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Ampliando ese versículo, en otra porción de Mateo dice: porque esto es la ley y los profetas. Pero mire, esto no es psicología barata, sino que son verdades profundas y eternas. Como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces vemos, hay un libro que leí yo a tiempo atrás en un negocio de un autor, Dale Carnegie. Bueno, este autor se titula, escribió un libro que dice Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. En ese libro yo extraje algo, dice una cosa en ese libro que es muy cierta. Él dice, usted puede hacer más amigos en 2 meses si se interesa por las personas que lo que haría en 2 años tratando de que las personas, de que otros, perdón, se interesen por usted. En 2 meses, intereses por la gente y verá cómo va a ser más amigos que lo que usted haría en 2 años, si quiere solamente que las personas se interesen por usted. Gran verdad. Ahora, muchos de nosotros, la verdad es que somos egocentristas, egocéntricos en sí mismos, pero no queremos admitirlo. Por eso Jesús dijo, alabado Dios, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Recuerde, sobre esto vamos a estar desarrollando estos principios. Uno de los secretos es el siguiente. Primero, que la gente quiere ser aceptada. ¿Quién no? ¿O quiere ser rechazado usted siempre? Y que le discriminen, ¿verdad que no? Bueno, Jesús llamó a sus discípulos mis amigos, y aunque ellos no fueron perfectos, ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús abrió sus brazos, su corazón, su amor, su mente, los agarró y los aceptó. Jesús no cambió, o sea, no nos cambia para poder amarnos. Jesús nos ama para poder cambiarnos. Lo dije bien, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, vemos, somos aceptados por la gracia de Dios y nosotros igualmente debemos aceptar a otros igualmente por esa gracia de Dios. Entonces, aceptación es lo primero. Ahora, lo segundo, son secretos que proceden de este versículo que Jesús dijo. Lo segundo, la gente quiere ser reconocida, que le reconozcan. Por ejemplo, si usted acepta a alguien, debe reconocer que esa persona allí está, a un lado suyo, no le ignore. No tome el teléfono, empiece a chatear y a escribir para allá y para acá. Y su amigo ahí, o su mamá, o su esposo, o su esposa, su primo. No me haga eso. Mire, el camino hacia el corazón muchas veces es a través del oído y también de la vista. Debemos poner atención a la gente cuando nos hablan, cuando nos miran, cuando están alrededor nuestro. Debemos hacer contacto visual con las personas. Esto parece que también lo dice ese libro de Carnegie. Ahora, mire, no ser como ese marido que dijo, estoy preocupado por mi mujer. Ella va por toda la casa hablando solamente consigo misma. Y su amigo le preguntó, ella no sabe que tú lo que está haciendo. Y su amigo le contestó, no, ella cree que yo le estoy escuchando. O sea, en realidad, él la estaba viendo, la estaba escuchando. Y ella sabía. Pero yo creo que ese no era un buen amigo de su esposa. Alabado Dios. Bueno, vamos a ver que, ¿sabía usted que la capacidad de escuchar es una cualidad divina de parte de Dios? ¿Por qué? Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora, ¿qué significa eso? Que Dios está sentado en su trono y Él nos mira, nos examina, tiene sus ojos abiertos y sus oídos también a nuestras oraciones. Los ojos y los oídos del Señor están sintonizados con usted. Y usted quiere que la gente le conozca, o si usted quiere eso, mire, y que la gente le conozca y le ama, y que le aprecie, tenga sus ojos bien abiertos, esté atento a sus oídos también. David dijo en el Salmo 116, verso 1, amo yo al Señor Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. David amaba a Dios porque él estaba atento y oía sus súplicas. Amén. Así que como usted mira y escucha atentamente a las personas, le está diciendo a esa persona, ¿sabes qué? Tú eres importante para mí y las personas quieren ser, como dije, reconocidas. Tercera marca, alabado Dios, que procede este principio de que si nosotros tenemos que hacer con las personas lo que quisiéramos que ellas hicieran con nosotros. Tercero, las personas quieren ser apreciadas. ¿Por qué? Descubra cómo puede apreciar y elegir a las personas sinceramente. Es bien importante. Aún los psicólogos dicen que los más profundos deseos de la naturaleza humana Es el anhelo de ser queridos, de ser apreciados. Como cuando usted sale de casa y la esposa le dice, querido, me dicen a mí, Juan, estoy orgullosa de ti. Me gusta a mí que me lo digan. Ten cuidado, mija, querida, cuídate. Eres especial. Amén. Eso. Yo no sé a cuánto les gusta que se lo diga eso su cónyuge. Amén. Pero mire, la gente quiere ser apreciada. Un escritor también, Mark Twain, decía que él podía vivir 3 semanas con un elogio. Bueno, esta es una dieta muy original, ¿no? Así que necesitamos abrazos, necesitamos elogios, porque se termina en el elogio y se termina la, ay, el ánimo, se desánimo. Y va caminando y se le termina la cuerda, como al robotito ese que le daban cuerda. Y el robotito ya cuando ya no podía avanzar decía, se me terminó la cuerda. Y tenía, era un robotito bíblico para que aprendieran los niños la Biblia. Así que tenemos que dar elogios, especialmente a los maridos, a las esposas. El apóstol Pablo, mire, le enfrentó muchos problemas porque escribió muchísimas epístolas en el Nuevo Testamento. Pero cada vez que él le llamaba la atención a la gente que le había causado daño y todo eso, y que tenía que corregir algunas faltas cometidas por ellos, siempre él comenzó su epístola con una palabra de aprecio, de elogio y no de condenación. Vea el libro de Filemón, por ejemplo, cómo aprecia a su amigo y todo, cómo le dice a su amigo que se ganó de un joven esclavo que se le escapó. Lea Filemón, pero luego en su casa. Ahora, así que, mire, los amigos tenemos que apreciar a las personas. Cuarto, la gente quiere ser reafirmada. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo negativo, pesimista, un mundo donde quiere ser el mayor y por mí y todo para mí y todo eso. Bueno, ¿sabe por qué la gente tiene dificultades haciendo los pasos mencionados? Es decir, la gente quiere ser aceptada, quiere ser reconocida, quiere ser apreciada y luego quiere ser reafirmada. ¿Sabe por qué? Bueno, porque por lo general tienen una imagen negativa de sí mismos, son pesimistas, negativos, como aquellos 10 espías del libro de Josué. Mire, le voy a hablar un poquito de los suicidios y por qué suceden mucho en nuestra área. Usted ve que un joven se suicidó y en tal escuela, y usted oye las noticias, y aquí localmente. Bueno, los suicidios en los jovencitos y las jovencitas entre los 13 y los 19 años es alarmante, y muchos de esos suicidios son porque esos jóvenes no fueron afirmados, es en el punto que estamos, no fueron realmente amados, tuvieron una pobre imagen de ellos mismos, para empezar, muy baja estima, y fueron víctimas constantes del desprecio, del bullying ese, o de la indiferencia de los demás. Vivieron en una sociedad temerosa, están enfrentando cosas que no podían superar. Y yo le digo, me dirijo a una comunidad latina que está temerosa del estatus de migración, no tenga temor, nuestros ojos están en el Señor, Él tiene cuidado de usted, tema a Dios y va a ver que Él va a arreglar su causa. Dios no es injusto para olvidar, no esté con ese temor, porque si usted está en ese temor, como quiera va a estar en aquel temor en su país y donde esté. Hay, por ejemplo, las personas que tienen un problema y luego dicen, no, me voy a ir para otra ciudad porque aquí hay muchos problemas, y se van para allá y ve que también hay problemas y más, y se mueven para allá y andan para ahí para acá, y es que el problema lo llevan ellos, sus temores. Y esto es lo que muchas veces pasa en los jóvenes. Nunca fueron reafirmados como personas, les dijeron en el colegio o en la universidad que eran personitas insignificantes, que no valían nada, sus padres que no les amaban y que los demás no les apreciaban, y que si morían tal vez algunos, ¿cuántos derramarían una que otra lágrima por ellos? La gente quiere ser reafirmada. Entonces, muchos por eso quieren llamar la atención y se suicidan. Alguien preste atención a su niño, a su niña, cuando está deprimido, triste y la ve que no se abre, que no tiene la libertad. Préstele atención, algo está pasando. Y a veces no se abren con papá ni con mamá. Pregúntele a las amiguitas, investigue, indague, sea sabio. La gente quiere ser reafirmada. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a los demás. ¿Qué más dice? A su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría. Aquí tenemos nuevamente dos personajes, el hipócrita y el justo. Mire, los justos hablan sabiduría. Las palabras De lo contrario, malévolas destruyen. Las palabras positivas edifican y las personas buscan afirmación por parte de las demás personas. Así que buscan empatía, buscan entendimiento. Pablo escribió a los creyentes de Roma y les dijo, ustedes gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Mire, cuando la gente está deprimida, que tiene un corazón quebrantado y vive en medio de lágrimas, de problemas, no está primordialmente ella interesada en las respuestas que usted pueda darle a sus penas, ni siquiera en las posibilidades, en las posibles soluciones que usted tenga para ofrecer. ¿Saben qué están interesados ellos de parte nuestra o de un amigo? En que usted se siente con ellos, que los escuche, que llore con ellas. Ellos quieren que usted se preocupa por ellos. Necesitan un toque, un fuerte abrazo protector, una mano amiga, que le dice, tú eres mi amigo, yo no te voy a dejar, yo estoy contigo, pero derrame ese sentir, esa lágrima, como decía Pablo, alabado Dios, que él se gozaba con los que se gozaban y lloraba con los que lloraban. Eso es. Entonces, le hablé entonces de cómo hacer amigos, cómo las marcas, las marcas, los secretos de la amistad. Pero ahora quiero hablarle un poquito, si el tiempo nos lo permite, cómo construir esa amistad. Proverbios 17:17, el proverbio que escogimos: en todo tiempo ama el amigo y es como un hombre en tiempo de angustia. Mire, las amistades son muy difíciles de mantener. Yo hablo de las genuinas amistades. Por eso no es bueno tener demasiadas amistades. Y me voy a meter a una área que tal vez ustedes conocían. Proverbios nuevamente 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos y amigo hay más conjunto que un hermano, dice la versión. Tiene que ser amigable usted si es que tiene amigos, tanto de aquí para allá como de allá para acá. ¿Por qué? También significa que solo debemos tener el número de amigos que les mostremos nosotros verdadera amistad. ¿Verdad que usted se da cuenta? Muchos de esos, hay amigos que usted procura y hay otros que ya no. Hay unos que ya se quedaron lejos. El tiempo y la distancia ha hecho mucha separación entre vosotros. Ahora, no trate de acumular amistades, se lo voy a explicar, porque usted puede tener amistades, pero los genuinos amigos deben de ser pocos. ¿Por qué? Porque cuestan. ¿Cuesta la amistad? Sí, la amistad sincera sí cuesta. No tanto dinero, bueno, a veces hasta dinero cuesta, le voy a explicar por qué. En el caso del buen samaritano, ¿recuerda? Él le prestó su montura al que estaba caído, le echó vino y aceite, lo llevó al mesón, dio unas moneditas por allí y dijo, te pagaré, si te falta algo, te lo pagaré cuando regrese. ¿Le costó, sí o no? ¿Amén? Bueno, usted es un buen samaritano. Así que cuestan esfuerzo, son como una inversión. Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, el proverbio con que empezamos. Amigo es más unido que un hermano. Ahora, a veces los genuinos amigos nos ayudan más que los hermanos de sangre o los parientes, ¿cierto? Claro que sí. Y aunque los amigos pueden ser costosos, no tanto en términos financieros, aunque como dije, hay veces sí cuestan, alabado Dios, el RAI, la gasolinita y todo eso. Bueno, vamos a ver. Entonces, tenerlos vale la pena como quiera. La amistad se conserva, o sea, la verdadera amistad y los amigos, como dijo este hombre Carson. Yo no doy, el señor Nixon es mi amigo, yo no doy la espalda a mis amigos. Alabado Dios para siempre. Vale la pena tenerlos. Hay un escritor, o es que es un filósofo cristiano llamado Luis, él dijo, amar es volverse vulnerable. Ahora, le voy a explicar eso, tiene gran verdad lo que él dijo. Ame cualquier cosa y su corazón probablemente será experimentado y destrozado. Ahora, vamos a ver y explicar este punto muy bien. Por ejemplo, si usted quiere asegurarse de mantener su corazón intacto, no debe de entregarle su corazón a nadie. No se enamoren. Cúbralo cuidadosamente con pasatiempos o con lujos. Evite cualquier clase de enredos, póngalo bajo llaves en el ataúd de su egoísmo. Así que si su corazón, así su corazón no será roto, sino que se volverá irrompible, impenetrable e irredimible. Ahora, ¿qué es lo que en realidad está diciendo? Es decir, el proverbio, venimos arrastrando ese proverbio 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, explicando. Ahora, vemos entonces que una buena amistad cuesta. Por ejemplo, ¿cuántos son padres aquí o los que me escuchan son padres o tienen algún alguien a quien aman? Por ejemplo, un padre que tiene hijos a quienes ellos aman, amamos los hijos, ¿no? Tenemos muchos de nosotros un corazón quebrantado por esos hijos. Ya los hijos han crecido, se han ido, otros están en prisión y andan por allá y no escriben y cosas. Y están los padres, mayormente cuando son ancianitos, con un corazón quebrantado. Cónyuges, maridos, esposas, no todos, ¿no? Pero usted debe mantener esa amistad. ¿Por qué? Mire, su cónyuge puede quebrantarle también su corazón. Ahora, esto ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo en el futuro. Esto es una cadena, no se termina. ¿Por qué? Pero usted debe mantener esa amistad. Porque mire, incluso Benjamin Franklin, el que está en los billetes de 100, o estaba, yo creo que todavía está, ¿no? También expresidente, él dijo una gran verdad. Dijo: sea lento en escoger sus amistades y aún más lento para cambiar de amigos. Porque hay personas que dicen, no sea como esas niñitas que en el colegio o en la escuela primaria o secundaria se enojan muy seguido y le dicen a la otra, ya no eres mi amiga, y ya se consigue otra amiguita y otra por allá, y cambian de amigas más que de zapatos. No sea así, usted que está grande. Bueno, vamos a ver entonces, esto es verdad lo que estaba diciendo Franklin, o Benjamin Franklin, alabado Dios. Ahora, los amigos pueden traer sobre usted demandas personales, sociales, 2, 3, emocionales y aún económicas, como mencioné. ¿Por qué? Pero usted debe mantener esa amistad. Ahora, la última cosa que quiero cerrar aquí también ampliamente, que quiero compartir, es el ministerio de la amistad, como decía al principio. ¿Por qué? Mire, porque esto de la amistad, si no lo había notado usted, es un verdadero ministerio. Y es de parte de Dios esto. Por ejemplo, mire lo que el Señor Jesucristo hizo con su amistad. Es decir, Él fue amigo con la amistad de Él, no la mía. Él. Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Luego el verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os digo o lo que os mando. Ahora, Jesús estaba hablando de su ministerio, poner su propia vida por sus amigos. Y ahora, hacer amigos y tener amigos es un verdadero ministerio, y esto no es fácil. Yo digo de los amigos genuinos. Ahora, amigos no por un tiempo, sino como puse en el tema, por siempre. Tener amigos por siempre. Jesús fue amigo de pecadores y por eso le crucificaron. Ve que no es fácil. Alabado Dios. Bueno, hay millones, miles y millones de personas en el mundo que necesitan el amor, necesitan cariño, amistad, una mano amiga de parte del Señor. Pero como Él no está, estamos nosotros, somos el cuerpo de Cristo y debemos estar al alcance de nosotros, de nuestro vecino, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país. Alabado Dios. Debemos ver a las personas no como simples objetos, sino como seres humanos con nombres y apellidos. Ahora, segundo, debemos aprender nosotros a saludar a la gente. Y esto va para los creyentes especialmente. ¿Por qué? Y no me refiero a un saludo casual, frío, social, apático. Me refiero a un saludo genuino. Y que de ser posible, mire, acompañado de un apretón de manos, y si es la costumbre, escuche bien, en su país, de que usted acompañe ese saludo con un abrazo ahí, pues hágalo, porque a veces hay hasta prejuicio y complejo en algunas culturas muy machistas, y que eso, y que yo no abrazo a nadie, nada más a mi esposa, y que bueno, respetamos, pero aquí tenemos gente linda de Argentina, ¿verdad? Alabado Dios. Así que queremos ser entonces si queremos ser de influencia en los demás, una cara larga, hermanos, o un carácter así como de vinagre, no es bueno. Yo hace poquito en una, el cuerpo estaba un poquito débil y, bueno, me recomendaron hasta vinagre, me eché varios tragos, 2-3 tragos ahí. Uy, me duró ese sabor, días, hermano, no sabía la comida. Bueno, pero me ayudó en la sanidad, alabado Dios. Pero miren, muy difícilmente si proyecta un carácter así o una cara así como de limón o vinagre, no va a tener, no, o no va a proyectar actitud de amistad. Amén, hermanos, iglesia del Señor. Así que es mucho más importante el influir que el impresionar. Yo prefiero eso a los demás. ¿Por qué? Esto que voy a decir, mire, tal vez le pareciera a usted simple, tonto o hasta infantil, pero ¿sabe qué? Aprenda a reír, sonría, Dios le ama. Y otra vez la cara de limón, ¿por qué? Tenemos que aprender a sonreír. ¿Por qué? Porque en la sonrisa damos a entender muchas cosas. La sonrisa tiene música. En la risa, perdón, hay diferentes ritmos, estilos y hasta diferente volumen. ¿Cuántos han escuchado a gente que se ríe fuerte? Alabado Dios, mostrando toda su dentadura. Bueno, cuando la hay, ¿no? Bueno, y aprenda a reírse también de usted mismo. ¿A cuánto no les ha tocado que parecemos tontos? Hicimos algo y estamos riéndonos y provocamos que los demás se rían. Y cuando vemos que los demás están riendo, también nosotros reímos más fuerte. Ja, ja, ja. Bueno, nos reímos de nosotros mismos. Eso es bueno y es saludable. Ahora, no estoy diciendo que usted se ría de la gente y se burle de ellos. No, no. Ríase de usted mismo o ríase junto con la gente cuando se están riendo de algo saludable. Alabado Dios. Yo lo hago eso hasta en mi casa con mi niña para sacarle una sonrisa allá a mi niña. Alabado Dios. Ahora, yo quiero decirle algo que le platicaba en la oración al grupo de hermanitos o de hermanitas que estaban con nosotros. Yo les decía esto. ¿Quién cree usted que, hablando de agencias de viajes, que es más importante un gerente que es un gerente de una línea de aviones? ¿Él o el piloto de la línea de aviones donde vuela? ¿O el vendedor o vendedora o la azafata o aeromoza que lo atiende a usted? ¿Quién es el más importante? Seguramente pues es el presidente, ¿no?, de la línea. Es el más importante. O el piloto, que el personal que le atendió. Pero para usted y para la gente que viaja, ¿cuál es la persona que le atiende, que le da una sonrisa, que hasta le saluda y que le da la primera impresión? La primera impresión cuenta mucho. ¿Quién fue? ¿Cómo le atendieron a usted cuando le vendieron los boletos, cuando le recibieron, cuando le sentaron, le dieron instrucciones y todo eso? Y esa impresión le queda a usted en la línea. Cuando lo atienden bien mal, ni va a querer volar en esa línea. Entonces eso es bien significativo, eso es bien importante. Entonces, ¿por qué vemos? Donde usted adquiere esa impresión es lo que se le queda. Ahora piense usted en términos, en las personas que conocen o que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y las personas que no le conocen a Él, la impresión que nosotros dejamos, la amistad, el amor, la gentileza, el impacto del primer contacto visual. Por eso le digo que la sonrisa, el apretón de manos es bien importante. Sobre todas las cosas, jamás trate usted de avergonzar a nadie. ¿Por qué? Porque si no ellos se van a quedar con esa impresión, sea buena o mala. Y muchas veces no depende ni siquiera del predicador o de la música, depende de la atención que usted dé a la gente allá personalmente. Amén. Así que termino, hermanos, con, no quiero bajar por alto estos 3 temores que la gente siente. Hay 3 que la gente tiene y todos los tenemos. Y si usted los escucha, seguramente va y se va a dar cuenta cuando era muchachito o muchachita. Por ejemplo, número 1, 3 temores. Primero, la gente teme estar en compañía de gente extraña, ¿verdad que sí? Cuando usted va a que está alguien conocido y lo mira, ¡ay! ¡Bye! Pero cuando no ve a nadie conocido, está ahí, está con los deditos mirando a ver, para allá y para acá, ¿no? Bueno, yo me he sentido así aún, ya de grande me he sentido ahí. He ido a campañas con políticos y todo, y estoy yo en medio y me pienso yo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Una vez estaba con el Vice President, Mike Pence, y digo yo, wow. Y casi fue a saludarlo de mano y él a mí, yo me quería esconder. Bueno, alabado Dios. Segundo, tener que hablar en público. ¿Cuántos cuando llegan a un lugar ahí y se pasan adelante y dicen, no, a mí que me pongan allá adelante y que me pongan y me pregunten? No, yo era muy tímido cuando estaba en la primaria y yo me decía, más chiquito, abajo. Y no quería que, a ver, fulano, y parece que de aquí se mira todo para allá. Dicen, a ver, el que está allá. Una vez estaba un pandillero que le decían el gorilón, creo. Y fueron él y su amigo de pandillas. Iban a la iglesia y dice, hey, ven, vamos para la iglesia. ¿A la iglesia tú? Bueno, el caso es que el gorilón se escondía, estaba grandote. Y el predicador lo vio. Ese que está allí, que le pase para adelante. Bueno, entonces tememos a que nos llamen a hablar en público. Tercero, contestar preguntas personales en público. Que nos pregunten algo y no sabemos. Se imagina, por eso no se le debe preguntar a la gente, hey, tú, ¿tienes documentos? ¿Tienes estatus? No, no, o sea, cállese la boca. No, no ande preguntando cosas. Eso es para la migración, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Hay que tener entonces en cuenta que cuando nos relacionamos con una persona desconocida, mayormente en las cosas de Dios, debemos tener cuidado nosotros, ser cautelosos, mostrarle mejor cariño, no estar preguntando, una sonrisa, un abrazo, ponernos a sus órdenes. Por eso debemos crear una atmósfera apropiada para que cuando invitemos personas a un lugar como estos, es decir, como la iglesia y también a la casa, entonces se sientan en verdad bienvenidos y puedan disfrutar de plenitud, de plenitud, sí, y hospitalidad. Dice, me gustó estar con esa persona y todo ello. La otra vez hablábamos mi esposa con alguien y decía, yo quiero encontrar personas donde estoy, que dure platicando con ellas, que nos identifiquemos, que ¿cómo se dice? O sea, sí, comunión, pero coactuar, cointeractuar en la plática. Le digo que me meto en frases largas. Y no las encuentro, gente positiva, gente linda, ¿verdad? Y es bueno encontrar gente así. Ahora, lo que yo trato de decir, hermanos, con esto, antes de cerrar, es que tenemos que aprender a amar a las otras personas, así como Jesús les ama, y como Jesús nos amó a nosotros, nos mostró ese amor, lo mismo nosotros, amar a las personas. Y esto de la amistad, como lo dije, es un ministerio, y trae algo de Dios divino en nosotros, en las personas, y debemos mostrar la belleza del amor, la gracia y la bondad hacia toda la gente. Amén. Hay un dicho que dice que la miel atrae más moscas que el vinagre, y eso es un proverbio, puede decir, ¿verdad? Pero es muy cierto, la amabilidad, la gentileza, la bondad, la gracia que Dios nos dé, trae más gente a Él y a nuestra amistad. Amén. Así que aprendimos cómo hacer amigos para siempre. ¿Cuántos queremos tenerlos? Cuesta, vamos a conservarlos. La amistad es bien linda, amén. Vamos a estar de pie, iglesia, y luego vamos a orar. Alabado Dios.